sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Perdón. Eso debería haberlo hecho antes de salir al aire, pero bueno, a veces pasa. Estamos ya a día jueves, tal vez por eso, pues estamos a día jueves, 24 ya de noviembre. Tal como nos recordaba María del Carmen Rodríguez hace algún rato, en Tardes Duna, un mes para la Navidad, po. Un mes, nada más que un mes para la Navidad. Sí, pues. José Soto me abre los ojos, José. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
¿Preocupado por la Navidad ya? ¿Te urgiste? ¿Bien urgiste, sí?
Sí, no sé.
Pero un mes, igual queda.
¿Pero vas a comprar muchos regalos tú?
No pienso. No pienso comprar regalos. No, o sea, alguno compraré, pero...
Una cosa chica.
Pues tengo que regalar a un niño.
Ah.
Tengo que regalar a un niño, a dos niños
ahí,
en realidad.
Ahí sí.
Y para eso, sí, para eso hay que aplicarse. Pero bueno, 24 de noviembre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar para escucharnos nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación y nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tendremos una interesante entrevista, una conversación con Lucas Gaona. Él es escalador profesional y va a competir en el Master de Boulder, que se realiza mañana y el día sábado en el Parque Bicentenario. Es gratuito, así que pueden participar y vamos a conversar con él acerca de esta disciplina, que es muy interesante y que va a atraer además no solo a público, sino que sobre todo a competidores de distintas partes del mundo, algunos de altísimo nivel. Así que es parte de lo que estaremos conversando esta tarde. Y también vamos a tener el honor de recibir en nuestro estudio al chef Héctor Solís, un chef peruano destacadísimo, dueño del restaurante Fiesta, un restaurante que era parte que es parte en realidad de su historia familiar. Y también acá en Santiago es el chef de La Picantería, allá en Perú abrió La Picantería en Lima, y bueno, también se trasladó acá a Santiago, funciona ahí en Alonso Córdoba, en la Galería CB, y estaremos conversando con él porque está de visita en nuestro país, así que el honor, como decía, de recibir a Héctor Solís en nuestro programa. Y ya la escuchaban ustedes, María José Soto, preocupada siempre de la actualidad, y en este caso de una actualidad que no tiene nada que ver con política,
no,
pero sí de mucho interés para la gente.
De muchísimo interés. La Polar.
La Polar.
Oye, una marca complicada, la verdad, que ha tenido
sí, pues,
terremotos.
Tiene su historia
ahí de problemas importantes. Esta semana nos enterábamos que 8 bodegas de este retail fueron allanadas a propósito de una denuncia que hace la marca deportiva Under Armour por una supuesta venta de artículos falsificados. Claro, esto generó un despliegue importante de críticas, de cuestionamientos a la empresa, que finalmente se defendió a través de un comunicado, una carta que manda a esta empresa Under Armour. Dice: nuestros productos son originales y la adquisición de nuestros productos también es legítima, en una carta que envió enviada de La Polar a Forus, que es la representante de esta marca deportiva en Chile. La Polar habla de un malentendido, dice: son originales 100%, y dice que lo que pasó fue que Under Armour negó venderles su marca acá en Chile, a La Polar me refiero, ¿ya? Y que ellos buscaron una alternativa comprando a Estados Unidos a través de retailer que venden productos a precios más baratos y que se sustentan en el tema de los famosos saldos.
Uh-huh. Ya, o sea, temporadas anteriores.
Exacto, afuera, temporada, claro. Y a veces algunas marcas que siempre dejan una cantidad de productos que mandan a hacer a empresas, ciertos productos no son de la calidad 100%, ya. La marca dice que no,
esas se arreglan, tiene pero... su detallito.
Claro, ¿ah? Claro. Y finalmente también se arreglan, pero uh-huh, la marca no se los lleva y permite al productor de esas marcas poder comercializarlo. Y los valores de estas marcas de estos productos pueden tener precios incluso 60% o menos. Y estas cadenas son bien conocidas por todos, la típica cadena norteamericana Marshalls, por ejemplo, o Ross, que son, sí, pues, bien famosas.
Ross,
son bien...
Dress for Less.
Claro, sí, pues, exacto. Que uno va...
Y ropa de marca, de marcas importantes.
Claro, si tú has ido, has entrado
en estas
tiendas, yo he estado horas y horas eligiendo alguna cosilla, porque son cosas buenas, de marcas buenas, y,
sí,
y son muchísimo
infinitamente más baratas. Sí.
Y a estas cadenas le compró la Polar. Y estas cadenas, dice a su vez, Marshall, etcétera, aseguran que sus marcas son originales y que logran comprarle a tiendas boutique, a marcas de lujo, etcétera, pero con saldos anteriores. La Polar dice y se defiende diciendo que esta es una estrategia totalmente legal, que aquí en Chile sí se puede hacer y que además eso genera competencia. De hecho, en esta carta que enviaron a la empresa, ¿cómo se llama la empresa? A Forus. Que es la dueña de, o sea, es la que tiene
Under Armour. Tiene la representación acá de Under Armour.
Claro, dice uno de nuestros compromisos es facilitar el acceso a nuestros clientes a productos originales de calidad y un bajo costo. No obstante, frente a distintas barreras de entrada que imponen otros distribuidores en el país, nos vimos en la obligación de buscar alternativas válidas, originales y en el marco de las leyes vigentes, descartando tajantemente que se trate de prendas falsas. Ahora, claro, queda uno dice que queda como un vacío en realidad respecto de la falsedad o no de estas marcas. Pero lo cierto es que ayer un reportaje de Mega denunciaba también que otras marcas también le reclamaron a Polar por lo mismo. Por ejemplo, en 2020 Columbia presentó un reclamo a la Polar y en enero, en 2021, ambas empresas llegaron supuestamente a una transacción judicial en la que se obligaban a poner fin a esta práctica. O sea, que dejara la Polar de comprar a estas tiendas internacionales, estos retailers internacionales, su ropa de Columbia. Mientras que en septiembre de este año, Adidas también habría reclamado a la multitienda por venta de prendas falsas de la marca. Según este reportaje, el documento demuestra que ambas empresas terminaron firmando un acuerdo extrajudicial para destruir más de 6 toneladas de prendas falsificadas ante un notario en una empresa recicladora de Huechuraba. Por estas dos denuncias, Cernac decidió meterse y citar a las dos marcas por no alertar la venta de supuesta ropa falsificada en la Polar en años anteriores, por estas marcas que yo te digo, Adidas y Columbia, que habrían estado al tanto de que la multitienda tenía este sistema de trabajo y ambas llegaron a un acuerdo para que la Polar dejara de hacerlo en el fondo.
Pero vi algunos de los documentos que mostró la Polar, que hizo hace una argumentación bastante contundente, por lo menos en términos de lo que muestra, ¿no es cierto?, de todos estos documentos. Pero y la verdad es que, claro, ellos aseguran, y eso me imagino que lo podrán demostrar, no solo frente a la opinión pública, sino que judicialmente también y ante el SENAC, de que no se trata de prendas falsas, sino que prendas que vienen por este otro lado, digamos, este camino alternativo, por así decirlo, de adquisición.
Que tampoco es ilegal, digamos.
Que en Chile aparentemente no es ilegal.
No tendría
entonces
problema.
Porque tal vez lo que pueda haber es un problema de más de propiedad intelectual o de derecho de comercialización de una determinada marca que la puede tener, en términos de la representación oficial, una empresa. Pero claro, eso no sé si la legislación chilena, para ser franco, no sé si prohíbe que otras empresas a través de estos caminos alternativos también comercialicen esas mismas marcas.
Mira, según una nota de Pulso, La Tercera, que explica muy bien este enredo, la verdad se las recomiendo, y se titula, para que la busquen, compra de saldos, 2 puntos, el modelo de la Polar para justificar el caso de Under Armour. Yo creo que es bien interesante para entender un poco el caso. Y dice que en esta carta de la Polar habla de el 19 bis de la ley de propiedad intelectual. Se señala que el derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de productos legítimamente comercializados en cualquier país. Por lo tanto, advierte que hubo una prohibición a vender la marca, en el fondo. Y ahí yo creo que se va a armar ese es un punto muy importante donde yo creo que se va a armar finalmente una disputa en tribunales, sin duda.
Under Armour, a propósito, es que una marca bien interesante. Es una marca creada por un tipo que quería ser jugador de fútbol americano. Se llama Kevin Plank, gringo, o sea, estadounidense. Quería ser jugador de fútbol americano. Bueno, finalmente no hizo carrera como futbolista americano. Y en su casa, no sé si en el sótano, en el altillo, en algún lugar de su casa, junto con su mamá, empezó a. Porque se le ocurrió que él había jugado fútbol y tenía un problema, que en las camisetas con la transpiración le molestaba. Entonces se le ocurrió hacer estas primeras capas, ah, que son como, ¿cómo se llaman? No es de presión, ¿cómo se llaman? Que son compresión, que son de compresión. Y que, bueno, se utiliza hoy día en muchísimos deportes y en general, o sea, en todo tipo de deportes. Para abrigarse, pero las de compresión se usan sobre todo para los de baile. Bueno, hay gente que lo usa también para abrigarse, pero las primeras capas como que ahí empiezan a entrar. Y empezó a vender esta camiseta de compresión a algunos jugadores. Y bueno, llegó finalmente a la liga profesional, a la NFL, y empezó a venderle. Y el tema es que las hacía con una especie como de cuellito. Y en el cuellito ponía la marca, Under Armour, con su logo, que es una especie como una U, digamos, y una. O sea, como dos guatitas, digamos, que se enfrentan. Y eso generó problemas cuando ya empezó a crecer este tipo, empezó a generar problemas con las marcas auspiciadoras de los propios equipos de fútbol, porque no querían que apareciera otra marca en la vestimenta, entonces se los prohibía y empieza todo un lío. Pero bueno, finalmente se convierte en una empresa hoy día, tipo multimillonario, es filántropo, qué sé yo, tiene una historia interesante. Mira. Y bueno, y pasó de estas poleras de compresión a fabricar todo tipo de productos para el deporte, incluyendo que son zapatillas y cosas de ese tipo.
Hasta mascarillas,
tienes razón. Tienes toda la razón. Ya pues, muchísimas gracias, José. Vamos a ver cómo se desenreda este lío. Fíjense, por segundo año consecutivo, un grupo que se considera líder en la lucha contra el cambio climático va a organizar lo que se considera, a propósito de fútbol americano, el Super Bowl de la negación del cambio climático. Conferencia Internacional sobre Cambio Climático se llama este encuentro. Son 3 días en un hotel allá en Lake Buena Vista, cerca de Walt Disney, en Florida, Walt Disney World Resort, en Florida. Esta institución se llama Heartland, el Instituto Heartland, asociado a movimientos de derecha estadounidenses, tiene sede en Illinois, y simplemente rechaza la ciencia climática establecida. Dice que tiene un largo historial de apoyo a la industria de los combustibles fósiles, de lucha contra las normativas medioambientales, proyectos de energía renovable, lucha contra todo eso, y a favor de los combustibles fósiles. El evento se llama La Verdadera Crisis, Cambio Climático o Política Climática, y al igual que en las conferencias anteriores, lo que hacen es avanzar en una verdadera conspiración, supuesta conspiración de los gobiernos de todo el mundo, que estarían utilizando para una especie de ruptura del clima en un esfuerzo concentrado para, bueno, como siempre son las teorías conspirativas, controlar la vida de las personas. El evento dice una parte de su convocatoria: ¿por qué estamos haciendo la vida más pobre y más miserable para la mayoría de la gente del planeta cuando no hay crisis climática? Y ya han recurrido para realizar todo este evento algunos de los principales líderes de el movimiento negacionista, y que van a ser precisamente los oradores principales. Un hombre que se llama William Harper, o Harper, no sé, que es profesor de física, retirado de la Universidad de Princeton, ex asesor de Donald Trump, y dice que la Tierra está en medio de una hambruna de CO2. O sea, nos falta CO2, no nos sobra, nos falta, según él. Myron Nebel, director de una institución que trabajó también para el gobierno de Donald Trump, trabajó en la política de transición ambiental, fue figura clave para el retiro de Estados Unidos del acuerdo climático. Ustedes se acordarán del acuerdo de París. Ustedes recordarán también lo que ocurrió en ese entonces. Pues vuelve con Biden. Bueno, y Steve Milloy, que es el antiguo lobista del tabaco y también del carbón, también formó parte del equipo de transición de la política ambiental de Donald Trump. Obviamente, esto es claramente una política, o sea, un evento negacionista que no está en consonancia para nada, y eso es interesante, con los compromisos climáticos y medioambientales de la cadena de hoteles donde se va a realizar, que es la cadena Hilton. Y dice que en su sitio web corporativo, Hilton asegura estar comprometida a liderar la industria de la hospitalidad hacia una economía neta cero y a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en línea con la ciencia del clima. Y orgullosa de haber sido la primera gran compañía hotelera en establecer objetivos de carbono basados en la ciencia, alineados con la ciencia del clima y el Acuerdo Climático de París. Una contradicción que, bueno, a ver, que vamos a tener que observar exactamente cómo la van a solucionar, porque el año pasado, por ejemplo, Caesars Entertainment, que es otro gigante de los gigante en este caso de los casinos, organizó también una conferencia de 3 días sobre la negación del clima en el Caesars Palace, nada menos, ahí en Las Vegas. Y en su página web también tiene una sección entera dedicada a los temas ambientales, al clima y al lo que llaman el liderazgo climático de la compañía en compromiso y el compromiso con los objetivos basados en la ciencia. Bueno, cosas que pasan en estas discusiones. Vamos a escuchar un poquito de música. Después estaremos conversando acerca del Master de Boulder que se va a realizar acá en nuestra ciudad. Este es R.E.M., Lose My Religion.
In your eyes.
vamos a conversar de un tema que podría perfectamente caber dentro de nuestra sección Ruta Silvestre los días lunes, pero lo conversamos hoy porque mañana va a iniciarse aquí en Santiago, específicamente en el Parque Bicentenario, el Master de Boulder, 25 y 26 de noviembre. ¿Qué es este Master de Boulder? ¿Qué es el Boulder? Que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, por supuesto. Lo vamos a conversar con Lucas Gaona, que es escalador profesional de nuestro país y que va a participar justamente en esta competencia que se hace por 13ª vez acá en Chile. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buen Apolo, muchas gracias por todo. Un placer estar acá con ustedes.
Cuéntanos en primer lugar, vamos definiendo qué es, primero, qué es el Boulder, qué es esta especialidad.
¿Qué es esta especialidad? Sí, bueno, es una especialidad de la escalada deportiva, que es el boulder, que es una modalidad que se practica en muros de menor altura, muros de aproximadamente 4 metros, 4 metros y medio. No se usa cuerda, uno cae arriba de unos colchonetones. Se practica tanto en muros artificiales como en roca. Y es una modalidad bien entretenida, bien versátil, bien ágil, bien física. Y la competencia es un espectáculo que, como tú bien dijiste, se va a desarrollar ahí en el Bicentenario. Parte mañana las clasificatorias y el sábado ya empezamos con semifinal y final a la tarde.
Esto se hace obviamente en un muro, ¿no es cierto? ¿Qué características Correcto. Tiene ese muro que está construido y que está listo ya para recibir a los atletas?
Sí, pues este es un muro que ya está construido. Están trabajando desde toda esta semana en la construcción del muro, en el armado de las rutas que vamos a tener que probar nosotros las personas que competimos. Es un muro de aproximado 25 metros de largo por estos 4 metros y medio de alto, en donde se montan las rutas, o los boulders, como se les conoce. Y eso es un muro muy grande, muy entretenido. Parece que este año lo hicieron con un diseño bien especial. Las inclinaciones son variadas. Para nosotros una sorpresa, la verdad, cómo es el muro, porque es un factor de la competencia importante que uno no sabe a lo que se va a enfrentar.
Hay atletas, competidores, escaladores chilenos, pero también internacionales. ¿Cómo está, de alguna manera, compuesto y distribuido esta competencia, digamos, esta especialidad, el boulder, en el mundo? ¿Dónde están los países? ¿Quiénes son los países más fuertes? ¿Dónde están los mejores competidores?
Bueno, la competencia más fuerte prácticamente de Latinoamérica es este Master de Boulder que se hace acá en Chile. Hay países muy fuertes, o sea, por ejemplo, Japón hoy en día está liderando las competencias de Boulder a nivel mundial.
Ya.
Pero acá en Chile vienen, o sea, atletas muy, muy power de Estados Unidos, vienen otros latinoamericanos también que están muy fuertes. Y en Chile el nivel ya de por sí está muy alto en las competencias, entonces va a ser un gran desafío estar participando después de 2 años sin haber competido.
Estamos conversando con Lucas Gaona, escalador profesional chileno, que va a participar de este Master de Boulder en este año 2022, el número 13, que se organiza, una presentación de The North Face, que entiendo que también es tu auspiciador, ¿no?
Sí, North Face es mi patrocinador. Llevamos muchos años trabajando ahí en conjunto y es un lujo poder formar parte ahí de la marca y participar en este evento que es más que un campeonato. Yo ya lo defino como una feria, una instancia de encuentro para la escalada nacional.
Entiendo que las entradas son liberadas, ¿no? Pero hay que inscribirse.
Sí. No, la verdad es que conozco un poco cómo es el sistema de inscripción, pero sé que es un evento gratuito que puede ir la gente que quiera. Se llena, la verdad, va mucha gente. Es un momento para ir a pasar un buen rato en familia en el Parque Bicentenario, que es muy lindo. Ponen muchos, están muy entretenidos relacionados con la escalada, la naturaleza. Tocan grupos de música en vivo. Es prácticamente una feria outdoor con un campeonato como plato principal.
Para las personas que no han visto nunca un campeonato así y que estén interesados, que les atrae tal vez la escalada, por lo menos para verla, ¿no es cierto? ¿En qué tienen que fijarse? ¿Cómo se compite? Porque está el muro, ¿no es cierto? Están todos estos, los boulders se llaman, ¿no? Estos soportes.
O rutas,
está la ruta, ¿no es cierto? Diseñada. ¿Y quién gana? ¿Cómo se compite?
Es una buena pregunta. Mira, la estructura competitiva que uno tiene son cuatro boulders. Uno tiene 4 minutos por boulder y 4 minutos de descanso en el formato, esto en la clasificatoria y en la semifinal. Uh-huh. En la final están los mismos 4 boulders, pero uno sale, tiene los 4 o 5 minutos para intentar este boulder, uh-huh, y luego vuelves atrás a una zona de aislación, que es donde están los competidores como en espera, para no ver los boulders que están armados por especialistas. Yeah. Yeah. Por eso uno no conoce, por eso al inicio te dije que uno prácticamente no conoce el muro, claro, no conoce las rutas, no conoce las presas que se van a usar. Entonces, por eso se dice que es un campeonato que uno va a vista, porque no ha visto nunca ni el muro ni las presas.
Uh-huh. Y para el escalador, ¿cuáles son los desafíos mayores? ¿Son físicos? ¿Son mentales? ¿Qué tipo de preparación también tiene? Porque esto requiere de mucha fuerza y sobre todo de mucha agilidad.
Sí, es un deporte que se caracteriza por ser muy equilibrado entre los componentes físicos, psicológicos y técnicos. Prima mucho, yo creo, en la competencia el factor psicológico y estratégico para poder desempeñarse bien en este problema que uno nunca ha visto y ser capaz de resolverlo en estos 4 minutos que pasan volando prácticamente. Y gana el que llega arriba, el que hace top. Y hay una zona intermedia que es un bonus que te da la mitad del puntaje. Uh-huh. Entonces, en estos 4 boulders, el que suma mayor puntaje, pues llega en los 4 boulders arriba, es el ganador.
Perfecto. Y esto, se compite, hay categoría hombres, también categoría mujeres, ¿categorías por edades también o es todo competidor tanto en hombres como mujeres?
Este campeonato obviamente es todo competidor, uh-huh, y hay categorías hombres y mujeres, esa es la única diferencia que se tiene.
Estamos conversando, les recuerdo, con Lucas Gaona, escalador profesional chileno, que va a participar mañana en el Master de Boulder, que se va a realizar en el Parque Bicentenario. Las entradas son liberadas, no hay que inscribirse. Las entradas son absolutamente liberadas, así que pueden llegar al lugar y ser parte de esto, que me imagino va a ser una tremenda fiesta. Y te quería preguntar un poco sobre tu historia como escalador, cuáles son las competencias que has participado, cómo empezaste también en esto, empezaste en boulder directamente o en escalada en roca, cuéntanos un poco.
Yo empecé a escalar cuando tenía 10 años, o sea, tengo 32 ahora y ya llevo 22 años escalando. Al inicio me dediqué mucho a la competencia, participé en un par de competencias, en unos panamericanos, en competencias mundiales. Me gusta mucho competir, últimamente ya estoy más dedicado a la roca porque la escalada de muro o de competencia, que es prácticamente el medio que uno usa hoy en día para entrenar. Y también está la escalada en roca. Uh-huh. Y es un deporte muy completo porque prácticamente uno lo puede hacer toda la semana de estar escalando en los muros, y los fines de semana uno puede salir a escalar a roca, y ahí la modalidad uno puede hacer boulder o rutas con cuerda.
¿Y la escalada en roca la haces acá en las cercanías de Santiago? ¿En qué sectores? ¿Dónde encuentras buenos muros?
En roca uno escala, o sea, yo escalo mucho en el Cajón del Maipo. Es un lugar increíble para escalar, que tiene muchos subsectores. O sea, uno ve el Cajón del Maipo como un sector, pero en realidad es un gran cajón lleno de sectores pequeños de ahí escondidos, cada uno con sus particularidades y bellezas. Vamos mucho también a las Chilcas. La verdad que Santiago es un privilegio, bueno, Chile más bien es un privilegio para la escalada en roca, porque tenemos la cordillera de los Andes, que es un patrimonio ahí maravilloso que permite que la escalada se desarrolle mucho.
Lucas, una última cosa. En el, uh-huh, caso de tu competencia en este torneo, ¿cuáles son tus expectativas?
Pretendo poder pasar a la final, me gustaría poder meterme al podio. Lamentablemente nunca he podido ganar ni estar en el podio. El Master de Boulder he participado en muchas instancias, en todas prácticamente he estado en la final, uh-huh, Entonces pretendo, ese es como el desde que tengo, yeah, poder meterme a la final. Uh-huh. Y ahora ya, o sea, después de 2 años sin competir, como que me cuesta tener un punto de referencia estando más dedicado a la roca, pero vamos con todo. O sea, uno nunca saca la cabeza de estar ahí primero.
Lucas Gaona, escalador profesional chileno, que va a participar mañana y el día sábado en este Master de Boulder. Es la edición número 13 que se va a realizar los días 25 y 26 de noviembre en el Parque Bicentenario. Así que todos invitados, y como les decía, las entradas son liberadas. Así que cualquiera puede llegar, entrar y participar de esta fiesta. Muchísimas gracias, Lucas. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ti. Que les vaya muy bien.
Bueno, nos vamos a la pausa. Antes, varias cosas importantes que recordarles. Descubre la evolución del SUV o del SUV o del SUV, como ustedes quieran, con Renault Arkana. Pasa al siguiente nivel y disfruta de un potente motor turbo de 1300 cc y 150 hp y un gran rendimiento de consumo en carretera de hasta 19,6 kilómetros por litro. La evolución es ahora. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Y la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. A la vuelta de la pausa vamos a conversar con nuestro invitado estelar de esta tarde, Héctor Solís, chef, dueño del restaurante La Picantería, quien está de visita en Chile y está aquí ya instalado en nuestro estudio para conversar en aire fresco. Ya volvemos.
Oye, está lindo tu auto, te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda, es súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Sheet. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana, Terco Center.
La Universidad San Sebastián, en su decidida visión por la preservación del valor histórico y cultural, presenta su nueva licenciatura en Arte y Conservación del Patrimonio. Único programa de pregrado de Arte y Conservación en Chile. Cuenta con convenio para prácticas en el Centro Nacional de Conservación y Restauración. Infórmate en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Las uvas.
Listo.
Las lentejas.
Listo. ¿Y la montaña?
Listo.
¿Un lugar excepcional?
Listo.
Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl. Hotel Termas Chillán. Un lugar excepcional.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Y con ustedes, el profesional del año. Felicitaciones, estimado, muy merecido. ¿Quién sabe en qué se va a gastar este gran premio?
Gracias, gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto.
¡Compré! ¡No! ¡Pero cómo tan bueno!
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Quítale el bono, porfa.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Luego de una serie de intensas negociaciones, las naciones participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, han llegado a un importante acuerdo que compensará a las naciones más vulnerables del globo. Los países reunidos en el evento acordaron que se creará un fondo para reparar a aquellos más afectados por las pérdidas y los daños causados por la emergencia climática y que, paradojalmente, menos han contribuido a él. Si bien este acuerdo supone un gran avance, la COP27 apenas avanzó en otras temáticas claves, como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y un lenguaje más estricto sobre la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Tumi, la marca internacional en productos de viaje, estilos de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl y para un fin de año excepcional, ven a Termas, a Hotel Termas Chillán. Fiesta de fin de año con música en vivo, cena de año nuevo, el mejor ambiente para celebrar en familia. Termas Chillán, tú puedes consultar por tu estadía en reservas@termaschillan.cl. Le agradecemos al Hotel Termas Chillán que esté con nosotros aquí en Aire Fresco. Y también está con nosotros nuestro invitado esta tarde. Le agradecemos desde ya que haya hecho el esfuerzo de venir porque viene llegando a Santiago, no desde demasiado lejos, viene de Lima, porque él es peruano, no de Lima, es de Chiclayo, al norte, y es uno de los chefs más destacados de nuestros vecinos, que tiene, hay que decirlo, muchos chefs tremendamente destacados. Es el dueño de la Picantería, el restaurante La Picantería, que está acá en nuestra ciudad, aquí en Santiago. Héctor Solís nos acompaña esta tarde. Héctor, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí,
qué placer saludarte, qué gusto estar en tu programa, y para mí es muy gratificante, ¿no? Que tengas esas palabras para nosotros. El país está lleno de cocineros. Es un país de cocineros.
Escuché alguna vez hace algunos años cuando estuve que había alrededor de 30.000 estudiantes de cocina en ese minuto.
¿Sí? Absolutamente cierto. Sí, y se sigue, y sigue creciendo. Y exportamos cocineros.
Claro.
Claro, o sea, dije, llega mucha oferta de muchas partes del mundo, ¿no? Buscando jóvenes, chicos que quieran ir a desarrollarse a estos hoteles maravillosos que están abriendo por todo el planeta, ¿no? Y que quieren poner cocina, hacer cocina peruana. Perú es una fuente de cocineros, una fuente de cocineras más que otra cosa.
¿De dónde viene eso, crees tú?
Yo creo que es ancestral, yo creo que viene de nuestras raíces pre-incas incluso, ¿no? Yo como mencionas, yo vengo de una parte del norte de Perú que se llama Chiclayo, Lambayeque, el departamento de Lambayeque, donde existió una cultura que se llamaba Mochica. Y hace ya 2000 años atrás ellos eran unos expertos cocineros, cocinaban patos, cocinaban pulpos, cocinaban los espóndilos, o sea, domesticaron el pato. Imagínate que domesticaron. Cuando llegan los españoles, se quedaron asombrados de ver al pato caminar, porque ellos habían visto el pato volando. Y que el oriundo, el nativo de la zona, preparaba el pato y lo cocinaba. Y lo reverenciaba. De hecho, uno de las joyas que adornaban al señor de Zipán, ¿no?, a los dioses mochicas, era un pato que tenía algo de 400 y tantas piezas, orfebres, además. Entonces, la gastronomía estaba metida, inculcada en nuestros genes desde esas épocas. Ahora, sumado a las migraciones, ¿no? Llegan españoles, llegan italianos, llegan negros del África, llegan chinos, muchos chinos, y luego japoneses. Entonces han convertido esto en un crisol de muchos sabores.
Tú decías, lo tenemos en los genes, y tú particularmente lo tienes, tus abuelos tenían restaurante.
Sí, abuelos por parte de padre.
De padre y madre, ¿no es cierto?
Y de madre.
Tenían restaurantes. Tu familia es la que fundó, la que creó el restaurante Fiesta, en el que tú, bueno, aprendiste, ¿no es cierto? No solo a cocinar, sino que también a servir las mesas, y partiste por eso. Cuéntanos un poco de esa etapa, de tu etapa formativa, y de lo que significa, bueno, nacer de alguna manera determinado a una
y no poder escapar.
Y no poder escapar, me imagino que, claro, negarse al y algo parecido le debe pasar a tus hijos, ¿no?
Sí. Contarte, te digo que toda la vida en mi casa se habló de cocina. Ibas a la casa de la abuela, se hablaba de cocina. Era una preocupación, ¿no? Estaba, siempre decimos, pero nos estamos terminando de tomar desayuno y estamos pensando que vamos a almorzar. Y terminamos de almorzar y estamos pensando en la cena. Y que vamos a cenar, ¿no? Eso sucedía en la casa. Mi abuela, que tenía picanterías, esas picanterías tradicionales, de cocina muy, muy artesanal, muy clásica, ¿no?
Clásica y muy, muy local, además.
Muy, ¿no?, local, uh-huh, muy, muy de una región.
¿Qué preparaciones son las típicas de
una sardina, de la Mayeque? Unas sardinas rellenas, puestas en unas brasas de carbón, ¿no? Imagínate el pato mismo, imagínate cabrito, ¿no?, hecho con una especie de zapallo, que no es un zapallo, sino es un loche, una curcubita, que es una planta que solo crece en el norte. Y se hace con cabrito para hacer guisos, uh-huh, ¿no? Son muy, 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 muy tradicionales, ¿no? Cecinas de carne, carnes de res abiertas, muy delgadas, y después expuestas al sol para después secarlas y después de esas dorarlas en las brasas de carbón o en sartén con aceite, con yucas y cebollas. Entonces, sabores muy distintos a los que podría conocerse normalmente en,
claro,
el Perú.
Claro.
¿No? O sea, eso. Es lo importante también de Perú, que tiene pues regiones, y cada región tiene una vasta, pero inmensa cantidad de platos, ¿no? Yo vengo del norte haciendo, pues, te digo, cecinas, sudados, guisos, jaleas, aderezos, ceviches diferentes a los ceviches que uno está acostumbrado, ¿no? A ponerle limón, sal y un poco de ají, ¿no? Ceviches que son curados, ceviches calientes. Ceviches cocidos en parrilla y ceviches cocidos en piedras calientes, y entonces estas casas, y mi abuelo por otro lado, mi abuelo Solís, ¿no?, mi abuelo paterno, era el viejo, había viajado, había estado en Europa y había regresado tenía su restaurante, un café, y se llamaba la Sala Bolívar. Entonces un café con taza pequeñas, con bocaditos, como unas humitas, como unas butifarras, unas hamburguesas, unas cosas así, mucho, un poquito más sofisticadas, en una sala mucho más sofisticada, ¿no? Con meseros con corbatín, y mi abuelo estaba ahí, pues, bien alterno, con su reloj colgando, con su cadena colgando, con el reloj, y era un café que estaba en el centro de la ciudad de Chiclayo. Era conocidísimo por todos, pues todo el mundo quería entrar a la Sala Bolívar. Ellos, estas familias, esta familia que tanto materna como paterna, se van, se extinguen. Mi padre queda como hijo que debería haber heredado esto, pero mi padre era abogado, uh-huh, es abogado, uh-huh, hasta el día de hoy. Fue abogado hasta los 35 años. Que dijo que no podía cambiar la historia, y entonces a los 35, 36 años hace fiesta en Chiclayo.
Perfecto.
Y ahí nazco, ahí tenía 12 años. Yo, mi madre cocinaba y mi padre era el que manejaba, y el de la visión, uh-huh, además, porque, a ver, siempre se habló esto, ¿no? Siempre lo hablamos esto. Él dijo, no voy a hacer un restaurante más, no quiero hacer un restaurante más. La cocina peruana es tan buena y la cocina del norte es tan buena que no puede estar en el anonimato, no puede estar en una mesa mal servida, en un ambiente que no se condice con el nivel de la cocina. Mi madre es una excelente cocinera. Entonces deshuesamos, por ejemplo, hace 45 años deshuesamos el pato, porque antes el pato se vendía con todo y huesos, el cabrito con todo y huesos, y varias cosas más. Se sirvió en una vajilla blanca, en platos grandes, las mesas se vistieron con manteles blancos, se pusieron las corbatas, los meseros. Y entonces la gente un poco que estaba mirada de decir, oye, este está loco, porque para vender cocina chiclayana, cocina peruana, no hay necesidad de vestirse así. No. Entonces él está dando un nivel, una connotación diferente a lo que era la cocina de Perú.
Y lo interesante, además, Héctor, estamos conversando con el chef peruano Héctor Solís, dueño del restaurante La Picantería. Ya vamos a hablar de La Picantería y de sus características. Esto se dio hace varias décadas.
45 años,
o sea, claro, mucho antes de esta explosión.
Muchísimo
y esta
antes.
Revolución de la cocina peruana, que más reciente.
De hecho, que si tú buscas o consultas, la cocina chiclayana es la, de repente, quizás la única o la que puntea el desarrollo de las cocinas regionales en el Perú. No, en base a qué, a esta cocina, a esta propuesta de Alberto Solís Herrera, que fue el que es mi padre, que hasta ahora, hasta el día de hoy está con nosotros, que tuvo esa visión de cambiar, porque ya la cocina la tenían. Eso lo hemos heredado. Nosotros no lo que hemos hecho es evolucionarla, pero la hemos heredado. Esos sabores, esos aromas, esas técnicas las hemos heredado. Nos tocaba ponerla al día, nos tocaba vestirla de gala, nos tocaba difundirla de esa forma. Y por eso es que dimos el salto después a Lima y la pusimos en Miraflores. En la zona más exclusiva de Miraflores colocamos el restaurante Fiesta, ¿no? Y eso te estoy hablando del año 95, 96, cuando la gente decía, oye, van a abrir un restaurante gourmet en Miraflores. Debe de ser francés, o debiera de ser italiano, ¿no? O debiera ser. No, es peruano, pero ni siquiera es peruano, es chiclayano.
Chiclayano.
De la gente que decía, wow, pero ahí van a haber, no sé, borrachos de repente, va a haber gente que. La propuesta era diferente. Veníamos a hacer cocina chiclayana al epicentro de Miraflores, a la mejor zona de Miraflores. No, pero cocina chiclayana de calidad. El tiempo nos da la razón, después de mucho trabajo, porque esto no es eso no es sencillo, de mucho trabajo además constante, que tiene que darse, seguir dándose. Fiesta está como está. No tiene una silla vacía nunca, siempre que se reserva. Y bueno, después nace Picantería, ¿no?
Tú mencionabas la palabra evolución. ¿Cómo se evoluciona dentro de una cultura culinaria y de un concepto de comida tan arraigado y que viene de tan antiguo? ¿Cómo se da ese juego entre la tradición y la ruptura y el cambio?
Yo establezco una cosa. Hay para mí una cocina que es una cocina de la chacra, una cocina del agricultor, del pescador, ¿no?, del productor artesanal, y otra cocina de supermercado. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros, para nosotros, evolución es buscar nuestras raíces, pero nuestras raíces desde la raíz. Si vamos a cocinar pato, yo crío el pato. Yo no puedo esperanzarme a lo que podría pasar con el pato que me pueda traer, que de repente es muy bueno, lo de un productor. Bueno, lo analizaré y veré que sus procesos son buenos. Y así con todos los productos. Claro, en el mar diríamos, nosotros no criamos meros, ni corvinas, pero sí conversamos y tenemos alianzas con el pescador artesanal para buscar pesca sustentable, para buscar tallas mínimas, para buscar estacionalidades, y que lo que esté prohibido y vedado no se haga, no se deprede. Y luego transportarlo a nuestra cocina lo más fresco posible. Llevarlo a lo más fresco posible. Entonces yo digo, un ceviche se hace con pescado. Y un pescado no debe oler a pescado. Un pescado debe oler a mar. Uno lo debe comer y no debe de causarte ninguna mal gesto, ninguna mal olor. No. Eso es cuando un pescado tiene horas de haber salido del mar. Pero cuando un pescado ha pasado por varios procesos, varias manos, y ya tiene 2, 3, 4, 5, hasta 10 días fuera del mar, ese pescado está malogrado. Yo no puedo hacer un ceviche con ese pescado. Con el limón pasa lo mismo, hablando del ceviche. Buscamos el mejor productor, la mejor zona del país, que es en este momento Tambo Grande. De Tambo Grande llega el limón hasta Santiago, Chile. Llega el limón.
Ah, mira.
Sí. Entonces, ajíes de toda la costa peruana. Buscamos los ajíes ideales para hacer un ceviche. No es cualquier ají el que nosotros le podemos poner a un plato. Las cebollas tienen que venir de Camaná, de Arequipa, del sur, ¿no? Y vamos encontrando todos los elementos para hacer el ceviche. el ceviche. Entonces, cuando la gente llega, le contamos la historia del ceviche. Esto es el ceviche que miren, ha venido. Eso. Muy fácil podría ser llegar yo al terminal pesquero, conseguir un pescado desconocido, un pescado que tiene muchos días, un pescado que tiene un tratamiento además higiénico que yo no lo conozco, y hacer un ceviche con eso. Además, me resultaría muchísimo más barato hacerlo así, ¿no? Por eso mucho es de la pesca del día, se dice en muchos restaurantes, porque no sabes qué pescado es.
Claro.
Cuando tú tienes que ponerle a tu pescado nombre y apellido, y además quién fue el pescador de ese pescado.
¿Eso lo logras acá en Chile también, o no? Con la picantería.
Hicimos el mismo trabajo que hicimos en Perú, lo hicimos en Lima. Lo hicimos en Santiago, perdón.
¿Y cómo es o qué papel juega el factor local, el factor, en este caso, chileno?
La gente ha respondido espectacularmente bien, hablando de público, y hablando de los pescadores, me di con la sorpresa que habían pescadores que no conocían Santiago. Estaban a 600 kilómetros acá al norte de Santiago y nunca habían venido a Santiago. Cuando nosotros hace cinco años atrás, comenzamos este viaje por la costa chilena y le dijimos a los pescadores, quiero ese pescado, quiero esas lisas, quiero esos rollizos, quiero esas cabrillas, quiero esas pintadillas, ¿no? Quiero esas cojinoas, ¿no? Cómpreselo, lléveselo. No, quiero que me lo lleves a Santiago, me lo pongas en una caja con hielo, y si el viaje es demasiado largo, vamos a ponerlo en avión y lo vamos a llevar en avión. La gente le pareció una locura, ¿eh? Una locura. Y ahora tenemos la fortuna y además la satisfacción de tener pescadores artesanales que traen sus peces a nuestro restaurante y que ahora ya le venden a otros restaurantes de aquí, de Santiago, ¿no? Que han hecho contactos con otros restaurantes, obviamente, para poderles vender sus productos. Entonces, eso a nosotros nos parece maravilloso. Y para mí eso es un poco de lo que es la evolución.
Estamos conversando, les recuerdo, con Héctor Solís, chef, dueño del restaurante La Picantería, que está acá en Santiago también, del restaurante Fiesta, ya son tres lugares en
Lima,
Perú, ¿no?
En Lima. Son dos restaurantes.
Lima y Chiclayo.
Y Chiclayo. La Casa Matriz y Miraflores.
Quería hablar un poco de la presencia de la comida peruana en Chile y lo que la comida chilena ha ido aprendiendo, no solo de la comida peruana, sino que en general de otras culturas gastronómicas. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué has podido apreciar de también la transformación que ha tenido la cocina en Chile?
Absolutamente positiva, ¿no? Absolutamente positiva. Primero, el insumo, ¿no? Felicitar, es un país que tiene una cantidad de materia prima para explotar, pero a miles, a rabiar. Peces alucinantes, o sea, a veces yo me puedo encontrar con una chita o con una corvina que tiene incluso mucha más firmeza que la corvina que se pesca en Perú. Entonces, es alucinante la calidad por el agua, mucho más fría que tiene la calidad del producto. Ahora, hay una explosión ya de cocineros chilenos haciendo cosas muy interesantes, y que yo además felicito, porque es algo que se va a tener que dar. Es lo que pasó en Perú. En Perú, nosotros tampoco teníamos a nuestra cocina peruana como, wow, como un orgullo. Ojo, esto viene de 25 años atrás, 20, 25 años atrás es nuevo. Antes, el comer bien era ir a comer a un restaurante extranjero.
Extranjero, claro, francés, italiano, como decías, claro.
Es comer bien. No, el día que tenías que comer, a traer al invitado especial, lo llevabas a ese tipo de restaurante. El día que comías con los amigotes, ya, te escondías y comías en un restaurante de cocina peruana. Entonces, eso es una evolución que va a pasar. Yo totalmente seguro que esto va a pasar en Perú. Hay muchos exponentes, cocineros chilenos, muy buenos, destacados. Tengo muchos amigos, y yo creo que con el insumo que tienen ustedes, con la cultura de más gastronómica, ¿no? Y esa investigación que debe de darse esa investigación sobre cocinas ancestrales, el país tiene que despegar sin ningún problema gastronómicamente.
Está todo dado.
Absolutamente.
Héctor Solís, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, que esté muy bien.
Un placer para mí. Un placer.
Muchísimas gracias, Héctor Solís, chef, dueño del restaurante La Picantería. Ha estado aquí en Aire Fresco. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis, con María José Shea, Arturo Fontén y Raúl Soto. Y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana para más Aire Fresco a las 6 en punto aquí en Radio Duna. Chau.